Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que tiene, por supuesto, muchos invitados y nos encontramos con uno de ellos. Pero antes de brindarles toda la información y todo lo relacionado con nuestro invitado especial el día de hoy, quiero agradecerle a Edwin Álvarez Donato, quien está en el Control Master y que nos asiste técnicamente el día de hoy. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumel, les da la más cordial bienvenida. Y estamos justamente hoy desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el stand 101 del pabellón 6, justamente en la Secretaría de Cultura del departamento de Córdoba, un departamento que justamente, como ustedes pueden ver detrás de mí, está cumpliendo 70 años. Y qué mejor remembranza y qué mejor homenaje al departamento de Córdoba que escuchar su buena música. Así que vamos con la agrupación de la Casa de la Cultura del municipio de Buenavista, Córdoba, que nos acompaña hoy y que va a interpretar Fandango, tres clarinetes. Ahí los tenemos, así que arrancamos el puente hoy con muy buena música del departamento de Córdoba. Adelante. De presenciar, recordemos, estamos desde el stand 101 de la Secretaría de Cultura del Departamento de Córdoba, hoy conociendo mucho acerca de su cultura, conociendo mucho acerca de sus visiones de mundo, pero en particular también conociendo mucho acerca de sus autores. Y me encuentro uno de ellos, a quien le doy la más cordial bienvenida al puente. Ya habíamos tenido la posibilidad en algún momento de tener la presencia de este invitado especial en alguna ocasión. Se trata de Yehudá Dumet, escritor y poeta loriquero, a quien tenemos aquí el día de hoy en el puente y con quien estaremos compartiendo esa interesante entrevista. Compartiendo esta obra denominada Voces desde mi exilio, una obra cargada de poesía, cargada de un sinnúmero de perspectivas y de enfoques en torno a asuntos que ya nuestro autor nos estará mencionando. Me complace mucho, Yehuda Dumet, que nos acompañe el día de hoy, y qué bueno que estemos aquí conociendo mucho acerca de su obra, pero también conociendo mucho acerca de estos enfoques, de estas perspectivas que sin duda alguna son importantes en el marco de esta Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Bueno, es para mí un placer estar compartiendo en estos momentos esta entrevista. Un saludo especial a Uniminuto, al Puente y a todas las personas que a esta hora nos están escuchando, nos están viendo. Quizás estábamos en hora nosotros de encontrarnos porque habíamos hecho algunas entrevistas virtuales, pero qué bueno que esa parte profesional, esa parte familiar hoy se encuentre de manera física. Y bueno, ya que estamos aquí, vine a presentar mi obra y vine a hablar también de otro autor loriquero, Manuel Zapata Olivella, quien es por excelencia el referente de todos nosotros los escritores caribeños, los escritores mestizos, los escritores afro. Y bueno, tuvimos un gran conversatorio hoy aquí.
Bueno, pero antes de adentrarnos en la obra Voces desde el Exilio, antes de conocer un poco más acerca de la obra de Manuel Zapata Olivella y por supuesto todo lo que representa para usted, hablemos de Lorica. Muchas personas están viendo este programa, nos están observando, pero seguramente no saben mucho acerca de dónde está Lorica y cuál es el patrimonio cultural tan importante que reside allí.
Bueno, Lorica es un municipio del departamento de Córdoba, antiguamente Bolívar, y es la segunda ciudad del departamento de Córdoba, queda al norte del departamento y hace parte de los pueblos patrimonios Colombia. De esta red de pueblos patrimonios Colombia, Lorica abre sus puertas y ofrece una variedad no tan solo arquitectónica, sino gastronómica, literaria y, por supuesto, paisajística. Entonces, cordialmente todos están invitados a el sitio de Lorica en el departamento de Córdoba, Caribe colombiano.
¿Y qué representa culturalmente para Colombia, para el mundo, Lorica?
Mira, Lorica históricamente fue la despensa tan solo del Caribe, sino también del interior del país. Estoy hablando a partir del siglo XVIII, siglo XIX, constituyó la despensa alimenticia, pero también Lorica fue el punto estratégico, como capital de provincia, como capitanía a guerra, para que los ingleses no pudieran entrar al Sinú. Entonces, Lorica,
un campo de resistencia.
Un campo de resistencia. Lorica también ha sido un punto o sitio de encuentros pluriculturales. Desde 1690 llegaron judíos, llegaron urabaes, indígenas urabaes, ya estaban caribes, ya habían llegado zenúes a esa zona, porque entre otras, también los zenúes llegaron allí y se asentaron mucho antes del siglo I. Llegaron posteriormente inmigración sirio-libanesa, franceses, italianos, españoles, africanos. Entonces nosotros tenemos una pluriculturalidad en Lorica, ¿sí? Y eso ha enriquecido no solamente en la parte arquitectónica, sino en la parte gastronómica y, por supuesto, en el arte, las letras. Lorica tiene mucho que mostrar y Lorica tiene mucho que contar.
Bueno, y hoy tenemos justamente uno de sus grandes hijos, un hijo de Lorica, un hijo de estas tierras cordobesas que desde su obra, desde sus letras, nos comparte de manera muy especial, de manera muy significativa, no solamente poesía, sino también una forma de vida. Comencemos hablando de Voces desde mi exilio. Encuentro aquí que es una obra cargada de poemas, obra de Yehudá Abraham Dumet. ¿Cómo surge Voces desde mi exilio?
Bueno, hace ya varios años venía trabajando sobre este texto, mi experiencia, todo lo que he estado viviendo en los últimos años, todo lo que vivió mi familia, y aquí incluyo la inmigración de mis padres, la inmigración de mis abuelos, la llegada, pero también tiene una parte de ese exilio del desamor, de ese exilio del amor también. Tiene otra parte de la espiritual, de, también un exilio espiritual de, para podernos también encontrar. Y es la suma de todas esas voces que traemos cultural y genéticamente, aparte de un exilio físico.
Es un multiexilio, ¿no? Es un exilio que trasciende o que trasega más bien por varios caminos. Hablemos de esos caminos recorridos y que muy seguramente ahora vamos a compartir mucho más con las personas que nos siguen.
Aquí contenemos por lo menos las voces de los abuelos, las voces de los bisabuelos hablándole a uno desde el exilio cuando lloramos la tierra y que se quiere volver. Entonces pues también se evidencia, pero también habla del exilio del mestizaje. También habla del exilio que han padecido aquellos, ¿sí?, que no han sido aceptados de una u otra manera por razones étnicas. Y en esa exposición podemos encontrarlo. Entonces, pues, es una obra que está cargada de vida, es una obra que está cargada de todo un contenido espiritual y, por supuesto, de la poiesis.
Bueno, hablemos de esas voces. ¿Y qué mejor hacerlo, o qué mejor forma de hacerlo que escuchándola? Escuchando algo directamente de Voces desde mi exilio. ¿Cuál poema desea usted escoger en primera instancia para que compartamos, para que las personas que nos siguen en El Puente a través de nuestro canal de Marfil, a través de Uniminuto Radio, se acerquen también a su obra y sin duda alguna identifiquen allí o se reconozcan también a través de ella? ¿Cuál Bien. Poema escogemos para comenzar, maestro?
Mi identidad.
Mi identidad.
No te creas por tus conversas con Narciso el espejo, ni te alegres en el confort de su pertenencia fanática, porque soy mucho más de lo que tus ojos y los de él pueden enfocar. Soy el tejido humano con miles de raíces culturales que se cruzan en mi ser, como vasos comunicantes que me hacen hablar, reír, pensar y sentir. Soy los cedros milenarios de Fenicia y los olivos inmortales de Judea. Soy el ciprés de Persia y el baobab donde las almas de mis ancestros africanos reposan segura. Soy la extensa Abya Yala donde caribes, zenúes, urabaes cruzaron su sangre y donde taínos, quipchas, arhuacos, kobi, huivas y taironas armaron sus huellas. Soy mediterráneo sefardí y árabe comerciante. Soy judío, moro y cristiano. Mi sangre es tan roja como la de Nelson Mandela y Leopoldo II, como la de William Wallace y Eduardo I, como la de Luther King y Malcolm X, como la de Caballo Loco y Tacumán. Así de roja es mi sangre, así de roja como la tuya. Soy la minca que trae en su marcha la paz. Soy la suma de todos mis viajes, libros y lecturas, risas y amores, llantos y desamor. Soy la suma de todos los poetas y poemas, letras y escritores, amigos y hermanos, pero sobre todo soy la suma indescriptible de la humanidad.
Dicen que, pues por supuesto, el poema tiene su propia narrativa, su propia cosmovisión y que es, su contenido de alguna forma nos comunica y que bastaría simplemente con su propia voz para reconocerlo y adentrarnos en ese mundo. Pero me gustaría que nos explicar un poco más acerca de este poema. ¿Por qué mi identidad? ¿De dónde surge mi identidad, maestro?
Mira, normalmente las personas nos negamos a creer que en nuestros genes se depositan todos estos ancestros de los que hablé. Nadie se identifica sino con una sola línea étnica, y eso nos ha llevado a una xenofobia, a un racismo. Pero mi identidad, soy tanto fenicio, soy judío, soy africano, soy zenúe, soy caribe, soy wiba, kogi. Nuestra genética en Colombia, ¿sí?, está conformada por cada uno, ¿sí?, de los genes que ellos aportaron. Y hay otra identidad, esta identidad cultural que también se lleva, porque hay dos clases de mestizaje, el genético y el cultural. Y entonces aquí nos encontramos que también en los aportes que ellos hicieron culturales hacen parte ya de nuestra identidad, hacen parte de nuestra cotidianidad. Cada uno de aquellas personas, ¿sí?, cada uno de estas etnias, las cuales he mencionado y con las cuales he tratado y me he identificado, de una u otra manera ha hecho su aporte, ¿sí?, a nuestra nación, sea en las letras, bromatológicamente, en la parte genética, en la parte comportamental, en la parte religiosa, de una u otra manera somos ese cúmulo, ¿sí?, de experiencias vividas, ese cúmulo interracial, intercultural. Esa es nuestra verdadera identidad. En síntesis, somos un amasijo, somos un conglomerado de mestizaje. Eso somos.
Somos un cultivo de voces también, ¿no? De alguna
claro,
forma.
De una u otra forma, cada uno tiene una voz identitaria, pero eso no significa que no tenga su aporte, no. Te pongo un ejemplo, mira, tanto tu padre como mi padre, libaneses.
Bueno, para poner un poco en contexto a las personas que nos siguen, bueno, para comentar, que no lo sepan, no va a quedar, solamente va a quedar entre nosotros, maestro. Somos familia, somos parientes, somos primos, y de alguna forma ahí hay una historia también por el apellido.
Claro. Mi padre y mi familia, libanesas. Y de pronto traen su propia voz, pero una vez aquí, ellos empiezan a asimilar, sí, aquellos aspectos culturales, aquellos aspectos en sus creencias, comidas, también ya ahora esas voces se cruzan con esas voces de aquí y forman una sola voz, pero que cada una de esas, cada una habla, y esa sola voz, sí, te emite a toda esta, a todos estos elementos que le han aportado. Yo considero que no tenemos una identidad ni una sola voz, tenemos múltiples identidades y múltiples voces, y cada una marca un exilio de una u otra forma.
Voces desde mi exilio, hoy compartiendo con el maestro Yehudá Dumet una obra maravillosa, repleta de poemas, repleta de sentidos que sin duda alguna también nos muestran lo que somos, muestran lo que hemos sido y de alguna manera también constituyen nuestras formas de ser y de pensar. Maestro, ¿cuáles fueron los principales elementos, o cuáles podríamos decir que son los principales elementos literarios que podemos encontrar en su obra? Hablemos un poco acerca de esa riqueza literaria que habita en ella.
Mira, tomo elementos lingüísticos del árabe que ya se han castellanizado, tomo elementos lingüísticos del hebreo, tomo visión religiosa del judaísmo, visión religiosa de esa cosmogonía que he vivido, y la voy plasmando. Lo que he plasmado aquí es lo que he vivido, lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he experimentado y lo que en realidad, desde la antropología o sociología y la genética, hoy por hoy se está mostrando. Utilizo palabras, pero al final hay también palabras que traigo de este tipo de lenguas semíticas. Al final hay un glosario para que las personas que en un momento determinado no comprendan las palabras puedan ir al glosario. Yo quisiera leer un poema.
Adelante, claro que sí.
Que es dedicado. Se titula Ilula, para el Sadik Rabí Jaim Pinto Hakatani. Adeuracia Pinto. Al Magrib, bullicioso como niño adolescente, no eres de los que deslumbra, pero en ti guardas un misterio reverente y grande. Fueron tus ojos que lo vieron nacer y Esouri abrazó su torre de luz, el guía de Marruecos, ese hijo sagrado y bueno, Jaim Pinto el Sadi, de modestas costumbres cuyas manos hechas de gesed jamás se cerraron, porque volvías cada día y luna tras luna con una parnasá a la mesa de esos humildes hombres, con una sonrisa que siempre recompensa esperanza alguna a esas casas de arcilla. Casablanca, la mayor de Marruecos, te acogió cual pequeño, allí donde mis pasos se dirigen a tu Ilula, en la 36 Rue Commandé Provo, sale a la luz de muchas velas, y ahora te eriges Rabí Jaim Pinto Hakatane, frente a mí, solo en ese retrato blanco y negro que mi abuelo, hilo de sangre pinto, en árabe me conversó. Entonces, pues allí hay una prosa para alguien de mi familia, para alguien de lengua árabe, pero que era judío, para alguien que vivía en Marruecos, que es un país de lengua árabe, pero que también tiene muchos judíos, ¿sí?, en su comunidad. Y que también podríamos decir que hace parte de esa pluriculturalidad. Y también eso lo vivimos en esta latitud del Caribe, en Lorica.
Bueno, ahí tenemos una mirada pluricultural, como usted lo señala, que transita a través de varios enfoques, varias formas de ser y de pensar, traducidas en particular también en cuerpos concretos. ¿De quién estamos hablando en este poema, maestro?
Estamos hablando del Rabí Jaim Pinto, un ancestro, un tatarabuelo. Y bueno, qué bien que traigo también esa voz, ¿sí?, de lo que él hizo y de lo que sigue haciendo su generación, lo traigo a voces desde mi exilio.
Bueno, hay que señalar también que el maestro Yehuda Abraham Lumet es miembro del Parlamento Nacional de Escritores de Colombia, de la Asociación de Escritores de la Costa, es coordinador regional del Parlamento Nacional de Escritores en ese sentido, y es miembro de Tertulia Literaria El Boca Chico Letrado, por ejemplo, director ejecutivo del Observatorio Cultural Manuel Zapato Olivella, y bueno, hay una amplia, hay un amplio recorrido académico muy interesante en ese sentido. ¿Por qué me centro aquí? ¿Por qué quisiera situarme un poco en esa perspectiva, maestro? Tiene que ver con lo siguiente, y es, de alguna manera, ¿qué ha representado para usted ser no solamente un poeta, sino también un promotor de la cultura en estos contextos?
Un poeta, un escritor, tiene que dinamizar también su palabra, y al dinamizar su palabra se ve obligado a dinamizar los procesos culturales, ¿sí?, que a su alrededor están acaeciendo. Entonces no podría quedarme sentado sino dinamizar esto. Y qué bueno que nosotros con este tipo de espacios podamos también llevarlo allá. Y considero que nosotros teniendo relaciones con otros escritores, ¿sí?, con otros poetas, con otros ensayistas, historiadores, con otros periodistas, caramba, se nos ocurre también hacer un encuentro allá con esta cantidad de amigos y también promover literatura. Y de eso salió el Observatorio Cultural, de promover, de dinamizar este tipo de encuentro entre amigos. Pero se fue agrandando y que, bueno, vinieron otras personas que no eran amigos y ya son amigos escritores de otras latitudes.
usted ha publicado varios libros de poesía. Voy a mencionar algunos. Tiempo entre dos aguas. También encontramos aquí El otoño de otoño.
Correcto.
Y encontramos una poesía llamada Raúl. Y ahora esta obra que nos está presentando y seguramente muchas otras.
Sí.
No sé cuál elemento también quiera destacar que ha atravesado, un elemento común que ha atravesado estas obras que usted ha tenido la posibilidad de presentar.
Hay ensayos que también están publicados, al menos tengo ensayos como Árabes y Judíos, ¿sí? Lorica, una colonia árabe encallada en el Sinú, también es un tipo de ensayo. Y ahora nos proponemos terminar de editar el libro La Cora y el Griot, que es un ensayo a partir del pensamiento y análisis de tres de las obras del Ecovio Mayor, Manuel Zapata Olivella. Entonces, estamos trabajando sobre eso para que este año ya podamos presentarlo. Estamos en edición apenas.
Ya que usted lo menciona, adentrémonos en el pensamiento de Manuel Zapata Olivella. Contémosle y contémosle a las personas que nos siguen. Recordemos que estamos hoy desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, exactamente en el stand 11, o más bien 101, de la Secretaría de Cultura del Departamento de Córdoba. Y estamos aquí compartiendo y conociendo mucho acerca de esta interesante región de nuestro país que ha aportado también artistas, ha aportado un sinnúmero de tradiciones culturales a través de la música. Comenzamos hoy con música representativa del departamento, pero adicionalmente hemos tenido la oportunidad de acercarnos a uno de sus máximos representantes hoy en día. Hablemos de la obra de este referente para Colombia, para el mundo, Manuel Zapata Olivella. ¿Quién es Manuel Zapata Olivella?
Mira, Manuel Zapata Olivella fue un médico, antropólogo y psiquiatra que luchó, su única arma, la escritura, que a través de ella sí se propuso vindicar y luchar, ¿sí?, por cada desprotegido y por todas aquellas personas tercermundistas. En este sentido, Manuel hizo una obra extensa sobre la situación que vive el hombre, ¿sí?, afrocaribeño, afrocolombiano, perdón, y afroamericano, y su problemática racial, pero también enfocó muchas de sus obras a la problemática mestiza, y que a esta problemática siempre la han querido desde el estamento, ¿sí?, minimizar, hablándole o diciendo que es la minoría, siendo que nosotros en América y particularmente en nuestro país Colombia, ¿sí?, el mestizaje es la mayoría. No hay aquí una etnia pura para que diga el resto no está a nuestro nivel, no, somos ese mestizo americano el cual el español, el blanco español, el negro africano, el indígena caribe, el indígena zenú, el indígena urabae, arhuaco, le hicieron un aporte. Entonces Manuel, a partir de esos estudios que los hizo de manera implementando también la IAP, la investigación, acción participativa, lo lleva también a la literatura, lo plasma en la literatura. Textos como Tierra Mojada hoy cobran más vida que nunca. Escuchaba un candidato decir que basta en Colombia con la situación de odio de hablar de la lucha de tierra. ¿Cómo que basta? ¿Cómo que basta en donde las personas más desfavorecidas, más desprotegidas no tienen tierra? ¿Cómo que basta que no hay oportunidades, ¿sí?, para ciertas clases sociales? ¿Cómo que basta de no hablar si nosotros estamos maltratando a nuestros cultivadores, a nuestros campesinos? Y estamos también trayendo de otras latitudes acá comida siendo que aquí se puede producir. Tierra Mojada es una radiografía de la Colombia actual. Y en cualquier latitud de Colombia que podamos leer Tierra Mojada, podemos decir que Manuel era un visionario desde 1947 que la hizo, y hoy 2022 sigue vigente. Entonces, no podemos hablar de que basta ya con ese discurso de odio de la lucha por la tierra. No, es que ese discurso nos lo han presentado estas personas por las cuales Manuel luchó. Este discurso lo ha venido presentando, ¿sí?, el colono, el colonialista desde que llegó, ¿sí?, y aquellos criollos y los que se creen criollos que hoy siguen trayendo de manera brutal a nuestro contexto, ¿sí?, el mismo maltrato, utilizando las armas del Estado. Entonces, Manuel está más vigente que nunca.
Manuel Zapata Olivella, una vida también que nos involucra y que nos permite también entender nuestro contexto, nuestra propia identidad. Maestro, en lo personal, en lo más profundo de su corazón, Manuel Zapata Olivella, ¿qué representa?
Mira, Manuel representa la lucha para terminar el racismo. Era un hombre que en realidad luchaba porque esas barreras del racismo se borraran, no existían. Y eso le costó a Manuel. Eso no gusta en ciertas escalas de la sociedad. Y por eso Manuel quizás no fue leído, quizás lo relegaron, siendo Manuel que también fue diplomático. Sí, fue relegado.
Bueno, un elemento que hoy en día sigue lamentablemente tocando muchas fibras y muchos contextos en nuestro país, porque parece ser, y no solamente parece, es, Colombia sigue teniendo en muchos contextos y en muchos escenarios prácticas de racismo contundentes. Usted, eso que vivimos, la manera como muchas de nuestras culturas, muchas personas de nuestros distintos contextos aquí en nuestro país han sido relegados, eso para usted, ¿qué representa? ¿Cómo lo lee también?
Mira, lo que han hecho con cada uno de nosotros o de aquellas personas que estamos tratando de vindicar, ¿sí?, a todas aquellas personas que han marginado o evitar la problemática racial, este tipo de personas o este tipo de, ¿cómo te diría?, de herramientas que utilizan desde el estamento, no es otra cosa que un rezago de la colonia, ¿sí? Todavía falta mucho a través de las instituciones educativas, de las instituciones culturales, ¿sí?, empezar a hacer pedagogía para que veamos que no existe en Colombia una minoría étnica, porque todos hacemos parte de ese mestizaje. Entonces, ¿qué minoría étnica puedo decir yo? ¿Cómo le puedo decir yo a él que es una minoría étnica si yo también llevo de una u otra manera sangre africana, ¿sí?, sangre indígena, sangre española, sangre árabe? Entonces, ¿cómo podría yo decir? Más bien, si planteamos desde la educación un proceso pedagógico y cultural para que rompa este tipo de esquemas mentales, ¿sí?, podríamos superar. Eso fue lo que hizo Manuel, eso es lo que nosotros estamos haciendo al dinamizar su obra también.
Una obra que tiene una resonancia como la que hoy justamente usted de alguna forma también representa al mostrarnos esos componentes que hacen parte del pensamiento de Manuel Zapata Olivella. ¿Qué le puede decir Manuel Zapata Olivella también a la educación, a los distintos educadores, profesores, maestros de nuestro país? ¿Qué lee usted en ese sentido?
Mira, Manuel fue un pedagogo tremendo también, sin estar en un aula de clase. Recuerdo yo desde la emisora Radio Foro Popular, donde nosotros hablábamos, una emisora que él fundó en Lorica, y que infortunadamente los politiqueros la acabaron, la mandaron a cerrar, enseñaba, ¿cómo puedo yo enseñarles leer y escribir a alguien del Caribe colombiano hablándole, ¿sí?, de frutas o elementos de otras latitudes? Ejemplo, yo no podría hablarle a un campesino, dátil se escribe con D. En nuestro contexto campesino no se da el dátil, ¿sí? Pero si yo busco algunos frutos que se dan allá, yo podría implementar una pedagogía, y en eso hemos fallado. Aquí solamente impostamos de otras partes textos escolares para ejercer la pedagogía. Manuel quiso romper eso. Manuel, a través de su literatura, rompe esos esquemas y nos habla de los elementos nuestros, nos habla de nuestra problemática, nos habla de lo que en realidad nosotros necesitamos. Y bueno, esa es una forma, ¿sí?, de superar, de romper, de enseñar también a partir de lo nuestro.
¿Qué le parece si volvemos a otro poema en Voces desde mi exilio? Hoy estamos compartiendo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, acercándonos a la obra del maestro Yehudá Dumet, escritor y poeta loriquero. Esta obra denominada Voces desde mi exilio, una obra que también nos pone en sintonía y en perspectiva una lectura de mundo, una lectura de una región tan especial como lo es la zona de Lorica, y por supuesto toda la tradición cultural y toda la tradición humana que allí habita. ¿Con qué nos vamos ahora, maestro?
Un pájaro extraño y cromo, a Mercedes Sosa, Voz de América. Un pájaro extraño y cromo anidó anoche en el árbol de mi memoria, y con él la noticia que me embarga de ti. Pero no la noticia histórica, rígida, agreste, que busca ser una metáfora de hálito humano para vivir, sino aquella escrita en líneas de buenos recuerdos, con rostro de poesía, palabra, libro y canción, que un 9 de julio se conjugaron en raíces tucumanas para ser tú. Descifro ese pájaro extraño y cromo, y en su extenso plumaje, yo, de niño que dormita, arrullado por tu voz asomada en la garganta de mi madre. Ay, de Mercedes, Marta o la negra, cantora con piel de América y andina cabellera, ofreciste tu corazón como un gigante, porque no eras tú una mujer, sino un continente que enfrentaba la crueldad de aquellas pardas y negras camisas que un día el tiempo escupió, e hiciste de toda la sangre esparcida canción en el viento. ¿Cuántas veces te asomaste temprano en la ventana de mis oídos con un me gustan los estudiantes? Duerme, duerme, negrito, canción con todo o el grito de la tierra. ¿Cuántas veces tu impetuosa melodía, como un cóndor que derriba fronteras, llegaba traída por la rosa de los vientos de Tucumán a Santa Cruz, la del Simú, para posarte en el diapasón infinito de mágicas cuerdas de aquel viejo cedro que en casa yacía? Madrugada, levantas el vuelo, Mercedes, hoy 4 de octubre, en ese pájaro extraño y cromo, pero derramas tus alas de amor en un canto de esperanza, luz y alegría, vendando los huesos quebrados de esta América herida.
Bueno, ahí encontramos, sin duda alguna, una protagonista en este poema que nos presenta, Mercedes Sosa. ¿Por qué?
Me levanté escuchando música de Mercedes Sosa en mi casa. Mi padre era un hombre que le fascinaba mucho Mercedes y le interpretaba. Por eso hay una parte que dice que llegaba, ella llegaba, dice así exactamente: ¿cuántas veces tu impetuosa melodía, como cóndor que derriba frontera, llegaba, venida por la rosa de los vientos de Tucumán, Tucumán, la provincia donde nació, no, a Santa Cruz, la del Sinú, a mi tierra, para posarte en el diapasón infinito de mágicas cuerdas, la guitarra de mi padre, de aquel viejo cedro que en casa yacía? El cedro es el árbol constitutivo del Líbano. Mi padre era el viejo cedro de mi casa.
Un ¿verdad? Una metáfora que sirve también para evocar todas esas apuestas identitarias que usted representa y que hoy nos está compartiendo en el programa El Puente. Hoy, justamente aquí a través de Un Minuto Radio, a través de Marfil Educación Filosófica, seguimos cultivando esta apuesta y este gusto también por los textos, por las obras, por esas formas de ver el mundo que sin duda alguna enriquecen y cultivan nuestro sentido crítico, nuestro sentido cuidadoso, nuestro sentido creativo frente al mundo y frente a todo lo que hacemos. Maestro, ¿cuáles son los retos que enfrenta usted en todos este tipo de procesos por fomentar, por estar la cultura en varias partes, no solamente del departamento de Córdoba, sino recordemos del país entero? ¿Cuáles son esos retos que usted encuentra en este momento y que, por supuesto, no solamente está atravesando usted, sino también la literatura colombiana?
Mira, sin duda alguna, el encarecimiento, los costos para nosotros poder publicar. Y eso hace que sea difícil. Aparte de eso, muchas veces se aplica racismo epistémico a muchos escritores porque al editor o porque al ente de cultura no le agrada lo que está diciendo. Entonces se le aplica un racismo epistémico y por ende una invisibilización. Entonces, los retos que ahora para afrontar es luchar para que los costos de la literatura en Colombia bajen, para que no haya mordaza, que podamos expresarnos, ¿sí? Que podamos mirar y poner el dedo en la llaga y decir, mire, esto está sucediendo, y lo hagamos de manera escrita, en cualquier género. Y bueno, acabar con ese racismo epistémico que impera mucho desde el estamento y que aplican aquellos que están asusados por ello, algunos, no todos, y en esto quiero ser claro, algunos pseudo periodistas se prestan, ¿sí?, para invisibilizar a estos compañeros, obedeciendo al estamento, no sabiendo que tienen el sol a la espalda. Entonces eso hay que acabarlo, y es uno de los retos que nosotros como escritores, como poetas, como dinamizadores de los procesos culturales, tenemos que derribar.
Eso, de alguna forma, también representa una apuesta por la ciudadanía. Nosotros, a través del proyecto Marfil Educación Filosófica, le hemos apostado y hablamos mucho de algo que nos fascina, nos apasiona: construir ciudadanía creativa. De hecho, uno de los referentes importantes de esta apuesta, Angélica Sátiro, quien saludamos desde aquí, desde Colombia, está en Barcelona, en España, y siempre permanentemente está muy al tanto de estos espacios, nos habla mucho de ciudadanía creativa. ¿Cómo desde su obra, maestro, y desde todas estas apuestas que los colectivos, las organizaciones, la organización que usted representa en favor del pensamiento de Manuel Zapata Olivella, cultiva la ciudadanía creativa?
Mira, nosotros creemos que debe existir un relevo, y dentro de eso nosotros siempre hemos tenido talleres ad hoc con jóvenes, con adultos, con todas las personas que sienten el deseo de escribir o quieren aprender, o por lo menos quizás no quieran publicar pero quieren mostrar algo al resto, ¿no? Y les hemos dado las herramientas pedagógicas. Algunos ya vienen con esa, ¿cómo te digo?, como decimos en el Caribe, con esa madera fina para ejercer el arte, y solamente necesitan las herramientas pedagógicas. Entonces, ese es el papel que estamos cumpliendo ahora mismo desde el observatorio, pero también promovemos encuentros de escritores. Promovemos el galardón de literatura, el Premio Nacional de Literatura Manuel Zapata Olivella, y la publicación de las obras que han concursado. Esa es una manera, ¿sí?, de dinamizar y de estar en estos procesos. pero no ponemos mordaza alguna de que alguien quiera escribir, ¿sí? Y que le parezca esto o aquello. No, creemos que cada persona cuando es crítica sabe lo que tiene que escribir. No hay que decirlo. Aquel que escribe desde el buró, desde su confort, desde su tranquilidad, ese no es un crítico. Y en realidad lo que va a decir no lo ha sufrido, no lo ha vivido. Entonces estamos tranquilos porque lo que producimos en realidad, ¿sí?, son voces críticas, letras críticas, que han vivido, han padecido, han mirado, han estado, se han untado de pueblo, son pueblo, ¿sí?, y saben de dónde vienen y para dónde van.
Podríamos decir que la obra de Yehuda Dumet es una práctica de resistencia.
Totalmente. Y una resistencia desde la pluriculturalidad. Porque eso somos pluriculturales. Tenemos múltiples identidades culturales. Cuando comemos, por lo menos en el Caribe, un sancocho de Boca Chico.
Tan deliciosos además, ¿no?
Totalmente. Vemos elementos identitarios de otras culturas, como el arroz, como el ñam. Preguntarán, ¿el arroz? Sí, el arroz no existía en América. El mango no existía en América. El ñame no existía en América. El plátano no es americano. El tamarindo no es americano. Entonces, el café no es americano. Pero ahora, que desde hace siglos fueron traídos, ahora hacen parte identitaria de nuestra cultura. Entonces somos eso que he venido diciendo, ¿sí? Y a partir de eso puedo construir nuestra identidad y decirle al otro, mira, tú también tienes parte de aquello. No lo niegues. Antes, por el contrario, tráelo. Y creo que en esa resistencia podemos llegar a unos acuerdos, ¿sí?, de otra edad y de paz cultural.
Comenzamos nuestra emisión del día de hoy con música, con poesía, y nos despedimos con poesía.
¿Listo? Por supuesto. Esta vez,
¿con qué nos vamos a despedir, maestro?
Esta vez voy a leer dos textos.
Perfecto.
Un poco más. Un rostro de luz en la delgada línea del amor. Me preguntaron quién es y respondí: el rostro de luz que ilumina mi ser. El beso de fuego que enciende mi tea. Naroa, blanco sol de enero que cada anochecer recreas tu nombre, dilatando tu cuerpo una y otra vez como huella extendida sobre el relieve de mi piel. Hoy imagen tangible, memoria, palabra donde habito para siempre, enraizado en tu rostro y en la voz de tus besos, que me arrastran como ola empujada por la marea hasta penetrar tu húmeda gruta, donde propagas mi flama con la volatilidad esparcida de tu esfuerzo en la delgada línea del amor. Y por supuesto, los delgados hilos de nuestra felicidad. Epígrafo: si me lees, podrás amarme. Sí, tienes razón cuando me dices que me elevo como un globo. Sí, tienes razón, porque es entonces cuando toco para ti la fina melodía de mi alma, como el violinista del óleo de Chagall. Tienes razón cuando me dices que me elevo como un globo, pues es entonces cuando logro tocarte sin tocarte, porque lo hago cada día, cuando tus manos acarician tu cuerpo, porque te beso cuando tus labios se rozan entre sí, porque amo queriéndote en cada latido de tu corazón, porque queriendo hemos hecho el amor con nuestras almas que se hilvanan con los delgados hilos de nuestra felicidad hasta inmortalizarte en estas cortas letras que ahora lees.
Bueno, y quiero destacar el epígrafe con el que está este apartado. Si me lees,
podrás amarme.
Podrás amarme. Y bueno, estamos llegando ya al final de nuestra emisión el día de hoy, maestro. La verdad es un placer tener la oportunidad. oportunidad de establecer ese diálogo con usted, conocer mucho acerca de su obra, que las personas que nos siguen a través de Uniminuto Radio, a través de Marfil Educación Filosófica, sin duda alguna también se acerquen a estas otras formas narrativas y referentes de nuestra cultura colombiana. Un último mensaje para todas las personas que lo están viendo a esta hora en el marco de esta Feria Internacional del Libro de Bogotá.
A ver, le dejo un mensaje a cada uno de los colombianos, y es que proponemos cambiar este país para bien. No podemos seguir polarizados, no podemos seguir como venimos de hace poco más de 200 años. Debemos cambiar, y cambiar para encontrarnos todos. Y la única manera es el arte, la literatura, pero no el arte como lo piensa mucho. No, el arte hace parte constitutivo del ser humano. Entonces convirtámonos en mejores seres humanos cada día.
Bueno, maestro, muchas gracias por atender este diálogo. Diálogo también aquí entre familia.
Por supuesto.
Que sin duda alguna es muy especial. Y bueno, un diálogo que también nos vuelve familia, que de alguna forma también nos invita a transitar por otros ámbitos y por otros contextos. Muchas gracias a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas. Mi nombre es Simón Antonio Dumet. Me estoy despidiendo el día de hoy desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, aquí en Corferias. El agradecimiento allí en el Control Master a Edwin Álvarez Donato, quien ha hecho posible esta emisión. Y me despido con este logo aquí final, desde el stand 101 del Departamento de Córdoba, de la Secretaría de Cultura del Departamento de Córdoba. Córdoba, 70 años. 70 años que sin duda alguna también representan para nuestro país.
Desde el año 52.
Unas historias profundamente interesantes, pero también dolorosas, ¿no?
Así es. Bueno, fue la creación del departamento, que antiguamente ese territorio era parte de lo que hoy es Bolívar, se conocía como el Gran Bolívar. Entonces, bueno, ahí también quedaron familias del otro lado, y hubo una resistencia que fue Lorica, no quería pertenecer a que se creara el departamento de Córdoba, sino que siguiera siendo Bolívar.
Bueno, de esa manera entonces, con este elemento de corte histórico, nos despedimos el día de hoy. En el Control Master, ya les comentaba, nos ha acompañado Edwin Álvarez Donato. Y bueno, desde aquí, desde la Feria del Libro, me despido deseándoles a todos un feliz resto de día. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.